Ahora vamos con nuestra invitada, que acaba de presentar, vamos a decir, una especie de memorias, su historia. Ella, con la colaboración de Pedro Narváez, nos ha puesto su vida en bandeja. Este trabajo lo ha presentado en la tarde de ayer en el Ateneo de Madrid. Tengo que decirles que no cabía ni un alma. Había incluso una sala donde se podía ver cómo iba el transcurso de la tarde de la presentación. No cabía más gente, imposible, en el Ateneo. Bueno, dinos de quién se trata, Marta Zúñiga.
Pues de una importantísima diseñadora, vamos a ponerle un poquito de misterio al asunto, con un universo propio, el de los corazones, las flores y demás formas divertidas, plagadas siempre de color. Cursó estudios de moda en Barcelona y su primer contacto con este mundo vino de la mano del diseñador Pepe Rubio. Su nombre empezaba a sonar con fuerza en los años de la movida, mientras instalaba sus creaciones en un sótano de la calle Marqués de Riscal. No entiende la moda sin el arte, de hecho van de la mano. Sus piezas han desfilado por las pasarelas más importantes de todo el mundo, pero su producción no solo se ha centrado en la moda, sino a otros ámbitos como la decoración, la papelería. Ha diseñado uniformes, vestuario y escenografías para espectáculos de teatro, ópera y danza, luces de Navidad o parques infantiles. Es colorista como nadie y acaba de presentar este libro, editado por La Esfera, en colaboración con Pedro Narváez. Con el título ya podemos dilucidar de quién estamos hablando.
Claro.
Ágata Ruiz de la Prada, mi historia. Ella es
Ágata
Ruiz de la Prada.
Bueno, Ágata, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Libro dedicado a muchas mujeres que forman parte de tu vida.
Oye, ya ahora que tengo, ayer anunciaron que vamos a hacer ya la segunda edición, que entró ayer en
¿qué
máquinas
dices?
Y estoy como loca, y entonces voy a poner a más amigas mías
en el otro,
porque la verdad es que hay algunas muy amigas mías, por ejemplo tú.
Ay, gracias.
Que deberías estar en esa lista.
Bueno, esto ya me emociona del todo, pero aquí están Isabel, Tata, Cristina, Piluca, Alicia, Elena, Noemí, Pilar, Maribel, Somari, Sofía, Fátima, Yolanda, Macarena, Marisa. Estaban ayer casi todas, las vi a casi todas. Empiezas el libro diciendo que tienes el útero en forma de corazón. Esto te lo tuvo que decir Isabel.
Eso me lo dijo Isabel. Yo tuve a Tristán, que no lo tuve con Isabel, y luego tuve a Cosima con Isabel. Y las dos veces estuve a punto de morirme.
Madre mía.
Porque el embarazo fantástico, todo genial, pero de repente tenía el bebé y luego se me quedaba como la placenta dentro, que no se daban cuenta. Y era porque, yo no sabía por qué era, entonces luego sangraba y sangraba y sangraba, y era porque tenía el útero en forma de corazón. Menuda gracia.
Fíjate, menuda gracia, pero casi era como algo,
el
destino, ¿no?
El destino, porque yo ya llevaba muchísimos años dibujando corazones antes de enterarme de eso.
¿Cuándo empieza tu universo de colores? ¿Niña?
Pues que bueno, siempre. Yo siempre, antes me pasaba la vida coleccionando cajas de lápices, y siempre tenía los lápices, el rosa, el naranja, el amarillo, todos esos los tenía pequeñitos, y otros los tenía nuevos, como los grises, los marrones, los negros, por supuesto, nuevísimos y tal.
Claro.
Siempre me ha encantado el color, y siempre he considerado que el color era la pera limonera, que el color es curativo, que el color es alegre, que el color te da la vida. Y de hecho, tú fíjate que hay países, por ejemplo, México. México es un país donde incluso la gente que tenía muy poco, casi nada de dinero, casi ni para comer, pero cuando tenían un poquito de dinero se lo ponían encima, pintaban sus casas de colores. Tú imagínate en la India, que ha habido, no tenían nada, pero iban con unos saris de colores, iban. ¿Y por qué? Porque saben que el color es como que les...
da fuerza, a lo
les
mejor.
Les da fuerza, los malos espíritus, que yo no creo en esas cosas, pero en fin, pues los aleja y todo eso.
Fíjate, Ágata, que aquí, que hablas mucho de tus padres, que se divorciaron, me da la sensación de que salvas a tu padre y que, de alguna forma, castigas a tu madre. ¿Puede ser así?
No, porque al revés. Yo digo que yo quería más a mi madre. Lo que pasa es que a mí me influyó más mi padre, porque mi padre era un gran arquitecto, súper buen arquitecto,
con finanzas mal, ¿no? Parece ser que
no era con finanzas.
Podía gastar
era muy bueno con el dinero. Fíjate, mi padre se compró una vez un cuadro por 100.000 pesetas y lo vendió por 100 millones de pesetas. Quiere decir que multiplicó por 1.000.
Pero luego se lo gastaba en la bolsa, se le daba bien la bolsa.
No, pero se le daba muy bien la pasta. Se le daba muy bien la pasta, lo que pasa es que estaba obsesionado con las señoras. Y entonces era muy mujeriego y anteponía, como hacen los mujeriegos, las mujeres a todo lo demás. Y en cambio mi madre era mucho más buena madre, más buenaza. Mi madre tenía unas amigas extraordinarias. Mi padre no tenía amigos, porque solo tenía amigas. Ni un amigo, es que le parecía como un amigo, ¿para qué sirve un amigo? Uh-huh. Nada.
Por lo tanto, yo creo que entonces, yo pensaba que tu madre salía...
No, mi madre lo que pasa es que tenía un problema muy gordo, que era de salud, un problema que ahora está, gracias a Dios, está empezando a hablar de ese tema, que es, bueno, ella era bipolar, pero sobre todo era con una tendencia enorme a la depresión. Entonces mi madre podía tener de todo. Era guapísima, era todo, era rica, era todo, 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 y siempre estaba triste, siempre. Pero triste no, tristísima. Y entonces yo decía, ay, Dios mío, por favor, ¿qué podría hacer para estar contenta?
Para animarla,
¿no?
Pues aquí realmente has hecho un ejercicio de desnudarte. Yo creo que...
Por eso ayer, ¿te acuerdas que iba con un traje que era como si estuviera desnuda y con dos huevos? Dos huevos fritos, que sabes que es uno de mis iconos.
Que te decía Boris Izaguirre con un par. Aquí has venido con un par, ¿no? Bueno, dices que cuando mis padres se separaron, recuerden, éramos 5, nos dividieron las niñas con mi madre y los chicos con mi padre. Y Ágata, un año con cada uno. El primero me mandaron a París, luego ya por mi cuenta estuve en Milán, Nueva York, empecé a dar vueltas como una peonza. Yo creo que esto sí que te ha marcado, el viajar por el mundo.
Bueno, ya de pequeña siempre viví entre dos ciudades, porque era mi padre de Madrid y mi madre de Barcelona, imagínate lo que es ahora eso, ¿no? Pero era todo el rato, yo me encontraba muy bien en Madrid y muy bien en Barcelona, porque Barcelona era donde realmente estaba mi familia. Mi abuela llegó a Barcelona, que viene Ágata, entonces que viene Ágata era pasteles de no sé qué, era, sabes, todo tipo de regalos. Cuento ahí también un día que mi abuela se fue a la India y trajo dos maletas, una para Ágata y otra para los demás, que eran como, con los demás eran como 30 o 40. Y entonces decía, es que como a Ágata le encanta esto, le va a encantar, pues esto para Ágata, y todos los demás verdes mirándome, pero ¿qué es esto? ¿No?
Bueno,
pero sí, o sea que en Barcelona yo era la súper mimada, me encantaba Barcelona.
Bueno, y sin embargo, tu vida la has realizado en Madrid, sí. Tus negocios se inician en Madrid, aunque luego has abierto tiendas por muchas de las grandes capitales del mundo, pero tu corazón ha estado siempre dividido, pero al final Madrid
ha podido más. Sí, porque yo creo que Barcelona es una ciudad más bonita que Madrid, porque tiene el mar y tiene
todo. A ti el mar te encanta.
A mí me encanta el mar y, bueno, aparte que estás al lado de Francia, estás al lado de todo, es una gozada, pero la gente de Madrid es más simpática, la verdad es esa. Y al final lo que te importa mucho son las personas y el calor humano, ¿no? Y luego qué pena todo esto que ha pasado en Barcelona, es que a mí me pone tan, tan triste, ¿no? Porque esa obsesión, porque además... Lo del idioma,
¿has vuelto a Barcelona en estos tiempos?
Voy poquísimo, pero es que lo del idioma es una cosa muy injusta, porque, por ejemplo, yo tengo mal oído para los idiomas. Entonces la gente se enfada si tú no hablas catalán. Tú imagínate que yo llego mañana a Alemania y un señor se enfada conmigo porque yo no hablo alemán. ¿Y yo qué culpa tengo? Me encantaría hablar alemán fenomenal y chino y de todo, pero entonces esa cosa de imponerte un idioma con lo difícil que sea saberte el tuyo, que ya es complicado, ¿no? Las palabras, todos los... Entonces, parece que se enfadan si no hablas un idioma y no es tan fácil. Hay gente que le será muy fácil, pero mucha gente no.
Tú hablas aquí de muchas cuestiones. Te vamos descubriendo. Por ejemplo, tú dices que el dinero no tiene importancia. Lo que sí tiene importancia es que se celebre una fiesta en Nueva York y no te hayan invitado.
Claro, o sea, los planes.
Los planes. Porque si no tienes un plan, tú dices que uno está jodido. Lo dices
hoy
así,
tengo
tal
dos
cual.
Planazos, pero que también estás fastidiado, porque hoy tengo dos planazos bestiales. Y no me puedo hacer los dos planes completos, ¿entiendes?
Sí, porque Ágata, y se lo digo mirando a Juan Carlos Pérez de la Fuente, que está aquí presente. Hola, Juan Carlos.
Buenas tardes.
Igual que Marta Zúñiga. Ella va a las dos, va a ir a las dos cenas. Ella suele hacer esto.
No, pero me hubiera gustado que fuera una hoy y otra un día que yo no tuviera plan.
Porque... Claro, pero hoy que tiene planes, se divide y no queda mal que ninguna de sus amistades. O sea, está un rato largo y luego se va otro rato largo con la otra persona.
Pero ha habido, eso es un arte, ¿eh?
Y hay días que tengo 10 planes.
¿En la misma noche?
En la misma noche.
¿Y qué haces ahí?
Bueno, pues ahí no puedo ir más que a 3 o 4.
Toma,
pero vamos a ver, ha unido, porque en esos planes son cenas, cócteles, ¿no?
No, los dos de hoy son dos cenas extraordinarias.
¿Y cómo haces para desaparecer?
Porque pues me voy,
llegar tarde vale, pero...
Pues sufriendo, me voy sufriendo porque me hubiera de verdad gustado muchísimo estar en las dos todo el rato.
¿Pero a que das un discurso para decir que te vas?
No, sí. Me voy a la francesa yo siempre.
¿Sí?
Siempre.
¿Haces como un mutis por el
foro?
Sí,
porque encuentro que restregarle, ya que te vas, pues por lo menos que se den cuenta un poco más tarde. Yo ayer te vi, pero no vi cuando te fuiste. Entonces, si
bueno, te la está tirando a ti.
No. Pero ¿cómo va a ver si tenía que firmar libros en las espaldas de la gente? Sí. Es que no había sitio. Luego ya se
pero,
sentó.
Pero una cosa, ¿en las espaldas sin el libro o con el libro?
No, con el libro.
Es que
no,
pero sería precioso que
pero
te firmara.
Pero es que no la dejaban moverse. Sí. Y entonces le alcanzabas el libro, ella firmaba en la espalda, pero era imposible. Tuvo su hijo, Tristán, que sacarla para que pudiera sentarse a firmar. Era imposible.
No, pero eso me encanta a mí. Me gusta mucho que... Es que la gente es muy importante. Yo creo que hay gente que no... La gente que es insociable, no, yo no lo entiendo. Yo creo que el ser sociable es parte de la vida. O sea, para mí ser amiga tuya es tan importante, y tuya también. Hemos hecho, o sea, todos los recuerdos que tenemos, todas las veces que yo he ido al Español gracias a ti, todas las cosas que hemos vivido juntas, cuando me acuerdo de ti llevando mis faldas, de todo. Si yo no tuviera amigos, sería una desgraciada, ¿no? Y eso que a mí, por ejemplo, yo me voy a mi casa con un librito y estoy tan contenta.
Es verdad, eres muy lectora.
Sí, yo me voy con Netflix también, ahora que estoy acabando The Crown, y me falta por ver los últimos capítulos de lo de Meghan, pues yo estaría también muy a gusto, pero... ¿Cómo te quedas en la cama teniendo dos planazos?
Oye, esta historia que narras, tu vida, yo casi la veía un poco que se llevan tanto los documentales, las películas, lo veía muy película, muy factible que se hiciera en cine, porque parece, hay cosas que parecen irreales, pero son muy vividos por ti. Por ejemplo, esa relación con Polanco, A, y luego ese Polanco, B, que hay en tu vida, bajando de ese ascensor en Australia, que te lo encuentras, y no os dirigís la palabra cuando este
no,
señor...
No, pero es que es muy fuerte, porque hago Madrid, Australia. Yo creo que paramos en Singapur. Un viaje de 30 y tantas horas. Llegamos a... Era para los Juegos Olímpicos, y entonces llegamos a un hotel, era dificilísimo...
Entrar en el
hotel, tenías que dar 1000 certificados, te daban de todo y tal. Subo planta 44 o algo así, que a mí no me gusta nada dormir tan alto. Y entonces me dicen, el INDOM se va, me dejáis sola y tal. Y entonces me empiezan a llamar de la recepción. Oiga, que baje usted, que tiene aquí una cosa. ¿Pero qué tengo yo ahí y tal? No, que baje y tal. Pero no me lo pueden. No, baje usted. Bueno, pues voy a bajar. Me cojo el ascensor vacío. Para el 37, sube una sola persona y es Polanco. Y digo, no me lo creo que he venido hasta Australia para encontrarme a mi mayor enemigo metido en el ascensor.
Y no se hablaron bajando esas 37 plantas.
Eso es puro teatro.
Y yo me di la vuelta, claro.
Con una dignidad.
Y no
pero es que eso, solamente eso, yo lo haría en teatro, una escena donde dice, suban ustedes, que suba un espectador y Polanco.
Sí.
Que le traigamos en holograma. Sí. Polanco es que era una mala persona. Vamos a decirlo,
bueno, no,
así,
es que se había portado mal conmigo y entonces...
Uy, y con mucha gente se portó mal, ¿eh?
Y entonces, pues... Pero bueno, tanto como... Y luego otro fin de año... Bueno, también es que todas esas cosas las cuento. Otro fin de año nos vamos al Biblos, que yo no sé por qué me dio a mí. Yo ahora no iría ni loca, pero no sé ni qué meto. No, me da pereza todo eso. Y entonces llegamos, estaba, venga, a llover. Y entonces yo me fui a leer a la entrada.
Estaba y te sentaste ahí.
Y viene la directora del hotel y me dice, oye, mira qué suerte que está todo el hotel lleno de extranjeros, pero no os preocupéis que ha venido, viene un español, y además fíjate casualidad que es periodista, digo, ¿periodista? ¿Y cómo se llama? Juan Luis Cebrián.
Ahora va el segundo.
Salgo corriendo para mi cuarto y le digo, vámonos del hotel, que no, pero tú estás loca, pero si no, este hotel es muy grande, tal y cual. Bueno, cenamos juntos, claro, en la mesa del lado, y yo no le salgo toda la noche. Entonces las campanadas, y ellos tenían una señorita que les cuidaba a los niños, y yo dándole abrazos a la señorita que le cuidaba a los niños por no... Al día siguiente, no sé qué, la piscina. Era hacer como, ¿sabes?
Y ahí.
Otra de los cuatro en la piscina, mira, una cosa.
Bueno, Ágata, como están escuchando los oyentes, es muy fiel a sus amigos y sobre todo también a sus amistades, amigas, pero también es muy fiel a sus enemigos. No cambia así por así.
Pero eso es precioso. Hacer ella, enemigos todos los días no está bien,
pero,
¿a que no?
No, pero es que fíjate que es, no, pero es curioso que yo, por ejemplo, estoy fatal con el Innom, pero sigo siendo fiel a sus enemigos. O sea, sigo siendo enemiga de sus enemigos. Y en cambio, él está ahí haciéndole todo el día la pelota, todo, ay, perdón, no sé qué y tal, para que le den publicidad y eso.
Sí. Mm. Bueno, el Innom siempre ha llamado innombrable a su exmarido.
Qué bonito, y, qué bonito.
Y además, de ahí no te apeas.
No, ya ves que pero es un nombre muy bonito, que sea, ya le llama muchísima gente el innombrable.
Madre mía. Bueno,
pero fíjate una cosa, así, fíjate una cosa. Así, yo creo que en el fondo a ti te encanta. Yo esa gente que dice, ah, me he separado, pero me llevo tan bien con mi marido, mi mujer. Pues mire usted, yo no.
Claro.
Es que eso es un rollo. Encima llevarte bien y te separas por algo.
Por eso es que ya te he dicho que yo soy fiel a mis enemigos.
Tenemos una deuda que la voy a decir en público, y desde aquí, si nos escucha Luis Omar, por ejemplo, o Natalia Menéndez, director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico del Español, es hacer un Don Juan Tenorio, que por cierto hizo Dalí uno impresionante, contigo, con tu universo.
Me encantaría.
Porque llevamos ya le marcamos un sello muy personal. Solamente
años
pensar
soñándolo.
Cómo vas a poner a Doña Inés la escena del sofá o a Don Juan, eso ya me pone.
Ya, a mí me pone mucho desde hace muchos años. O sea,
bueno, pues lo tenéis que hacer, por favor. Bueno, estamos aquí y resulta que también sale cómo conociste a tu exmarido. Dices que en una bolera hortera.
No, que él es un hortera de bolera.
Ah, un hortera de bolera. Que no es lo mismo.
No.
Dices, le empujé, yo le ayudé mucho, le empujé en su carrera, siempre a su favor, gracias a mí consiguió parte del dinero para abrir el diario El Mundo. Esto son cosas, frases que hemos encontrado en el libro. También dices que eres feminista desde siempre, que no necesitas coger pancartas, esto lo sabemos, ni parar de trabajar en el Día de la Mujer. Dice, porque así lo digan algunas activistas, simplemente lo soy. En fin, tú, a ti te da igual lo que ocasione las frases que tú dices, te da exactamente igual.
Hombre, no, me da un poco de pena, porque hacer un libro como este es duro, ¿eh? Yo no sabía el día que me metí en esta historia que iba a ser tú, que has escrito muchos libros. Yo lo encuentro brutal. O sea, yo hasta ahora estoy un poco mejor. Pero han sido 2 meses de pesadilla.
¿Pero te ha servido como si fuera el diván de un psicoanalista?
Me ha servido, pero también es muy desagradable. Porque también dices cosas, por ejemplo, me meto mucho con Ana Botella y en realidad yo tampoco tengo tanto con Ana Botella. Yo creo que eso ha sido a Pedro que le ha divertido a él. Porque son de esas frases que hablando... ¿Es una maruja? Pues sí, es una maruja, pero si yo me hubiera puesto a de verdad escribirlo 100%, yo tampoco, o sea, no, que no es santo de mi devoción, no lo es, pero, ¿sabes? Es bastante duro, yo creo que escribir un libro es muy duro, y lo de las correcciones es atroz.
Es horrible.
Porque además te dicen, tienes 2 días para entregarlo, y es leer por obligación, a mí me encanta leer, pero no me gusta, y además yo me he pasado 30 años con un señor periodista, y muchas noches yo corregía el periódico. Yo soy como una especie de correctorcilla nata.
Porque ves las erratas, ¿no?
Claro,
rápido.
Porque toda la vida he sido como correctora. Y de hecho se quedó alucinado Pedro Narváez. Dice, ¿pero qué? ¿Cómo corriges? Y tal, y la coma, el otro, pipi. Pues porque lo veo. Pero leer por obligación es muy desagradable.
Pues también es verdad.
Porque te dicen, venga, ya te lo tienes que leer ahora ya en 8 horas. Coño, es que no me da tiempo. Entonces... Y me dice, te lo voy a llevar a las 9 de la mañana, luego te lo llevan a las 2 y ya no te da tiempo a leértelo, es que es imposible.
Imposible. Oye, ¿en qué despacho o con qué presidente del gobierno has estado más a gusto? Porque evidentemente tú has conocido a diferentes presidentes.
Yo he conocido a todos.
A todos. ¿Cuál te ha parecido el más interesante, el más simpático? Primero empecemos por el interesante.
Bueno, a mí me parecía que Suárez era como muy espectacular, ¿no? Aparte que Suárez contaba una cosa muy divertida, que él decía que el poder era lo más excitante y lo mejor que había en el mundo. Que él por un día de poder daría, que por una hora de poder, que, y lo decía, por un minuto de poder, es que ahora mismo daría la vida. Porque él decía que no había nada como el poder, pero lo contaba de una forma muy divertida.
Y ¿el luego, más simpático quién sería?
Hombre, el más amable Zapatero, digamos, ¿no? Zapatero muy simpático. Pero todos son simpáticos porque si no, no estarían ahí.
Y luego las mujeres de ellos, hablas de Carmen Romero, por ejemplo.
Las mujeres de ellos, las mejores, Carmen Romero y la mujer de Zapatero.
O sea, son soles y la mujer de Felipe González, que fue Carmen Romero.
Sí, Carmen Romero es que me compró 30 trajes, con lo cual, o sea, que es la que mejor me cae de todos.
Claro.
Pero también me cae muy bien Sonsoles, porque Sonsoles ha sido muy pura en su manera de funcionar. No ha sido nada buitre. A mí lo que no me gusta nada de Ana Botella fue cuando votas a Ruiz Gallardón. Tú le votas a Ruiz Gallardón porque es un tío brillante, divertido, lo que sea. Yo no sé si ha hecho o no ha hecho, pero es un tío que muy brillante. Y de repente aparece Ana Botella en su lugar y dices, ¿esto qué es? Manda guato por liebre. Y luego encuentro que no es nada bonito. O sea, imagínate que yo vivo muchos años con un director de periódico y él se jubila. Yo no tengo por qué coger el puesto del director de periódico. Yo ya tengo mi trabajo, mi vida, mis ideas, mi profesión. Es que no me puedo ir ahora a hacer el... Solamente porque sea la mujer de no sé qué, ¿no? Eso ahora está muy de moda, pero yo encuentro que es una moda muy nefasta y muy poco elegante.
Bueno, yo creo que, aunque muchos dijeran la mujer de... nunca, yo creo que Agatha Ruiz de la Prada has tenido suficiente personalidad para ser tú misma desde siempre.
Y luego yo siempre he tenido tanto que hacer, tanto
por
lío.
Eso, tanto que, trabajo.
Que es que me, o sea, hacía todo lo que podía y no podía hacer más. Entonces lo último que se me ocurrió en la vida es publicar artículos en el periódico, poner editoriales, cambiar... Eso no es que no...
Además decías que en el periódico de tu ex era donde menos salías.
No, salía mucho.
Salías mucho, pero salías también mucho en otros sitios.
No, al revés, salía muy poco en otros sitios. Pero, en fin, eso también me ha dado una libertad.
Yo te he visto en todas partes, Agatha.
Porque trabajo mucho, por eso. Y porque ayer, pues por ejemplo, me lo curré muchísimo. Mi acto ayer empezaba a las 7:30. Y yo estaba ahí a las 4:10 de la tarde.
¿Ya estabas allí?
Allí. ¿Qué hacía? Pues estar por ahí. Me hice una entrevista, luego... Cambié todos los nombres, venía, bueno, vamos a cambiarlo. Y yo, pues aquí, no, venga, vamos
está
a cambiarlo.
Está jugando, juega, sí. Juega, es maravilloso que juegue, siga jugando, ¿no?
Bueno, es que fue divertido, parecía un juego.
Escúchame, yo creo que entrara al Ateneo y cambiara esa cosa decimonónica que tiene el Ateneo, yo fuera el presidente, te diría...
Los cuadros que hay allí, claro, yo me la imagino cambiando.
Estaban, bueno, me dijo ayer el presidente del Ateneo, que es guapísimo y que es simpaticísimo, muy amigo mío, yo soy socia del Ateneo, porque ahora el Ateneo está muy de moda. Y entonces me dijo, mira, ahí estábamos viendo los retratos, que antes eran todo hombres, eran como 100 y pico hombres, y una sola mujer, Emilia Pardo Bazán.
Emilia Pardo Bazán,
claro. Y entonces ahora están poniendo mujeres, han puesto 5 o 6, bastante malillos los retratos, bastante. Dice, bueno, pues mira, Agatha, cuando tú te mueras te vamos a poner aquí tu retrato.
Joder, qué alegría, ¿no?
No, pero oye...
Escucha, ¿cómo somos en España? Te lo voy a poner en vida.
Tengo un amigo que es pintor, que es íntimo amigo mío, y entonces ya le encarga un cuadro que se lo voy a regalar yo al Ateneo y lo voy a hacer por lo menos a mi gusto, porque a mí me gusta... Imagínate que me hacen un cuadro atroz. No, prefiero hacerlo yo. Y entonces...
¿Y le vas a encargar tú?
Sí, y se lo voy a regalar yo al Ateneo. Y entonces le hago un favor al Ateneo, a mi amigo y a mí.
¿Ves? Como te decía antes. Lo que no podré entender nunca, no ha sido la reina de una por ejemplo, de cuando se hace el LGTBI, el Día del Orgullo Gay, no lo puedo entender.
No, pero sí que he ido en carrozas y me han dado
Pero escúchame una cosa, tú eres la mujer más... Sí, porque el LGTBI ha cogido el arco iris.
Bueno, ayer había una que se llama Dios a la vista, es vestida de
ágata. Ay, sí.
Espectacular,
sí,
que
sí.
Iba con un traje, con un abrigo de bandera española, que cómo sí, iba, ¿verdad? Sí, de guapa y sí. De espectacular.
Bueno, es que Ágata otra cosa que ha hecho es vestirse con la bandera española, reivindicando la bandera española, en el momento en el que a lo mejor estaba el tema de Cataluña.
Pero
en
Nieves,
su...
hoy está muy... ¿Te das cuenta cómo no dice ni media palabra del actual presidente del gobierno?
Porque a lo mejor lo conoces
y
menos,
y lo quiere mucho,
¿no?
Es amor.
No.
Quien
no,
lo probó
no.
Lo sabe.
No digo mucho, pero es que lo que sí que digo es que a mí los políticos no me aportan nada. Aparte, bueno, ya los presidentes un poquito más. Hombre, me acuerdo cuando una época uno con el que cenábamos dos veces por semana y de repente es presidente. Y dices, caray, hola, presidente. Entonces eso es como muy...
Bueno, lo mejor en fin. Que te ha pasado es haber parido a Tristán y Cosima. Esto es está claro, estaban allí, ¿cómo no iban a estar?
No, Cosima no estaba, Cosima estaba en Londres.
Ah, pues me dio la sensación que tú saludabas a alguien por delante, a Tristán sí le vi.
Si hubiera estado Cosima, todas las fotos se las hubiera llevado ella.
Ya. Okay. ¿Te roba mucho plano?
Pero me encanta que me lo robe. Cuanto más me robe, más contenta estoy.
Ah, pues fíjate, pensé que estaba allí. Que...
No, está en Londres porque está escribiendo un libro. Nos ha dado a todos por escribir libros.
Ahí va. ¿A Tristán también?
Tristán es un gran lector. Tristán, de todos nosotros, es el que más lee, con mucha diferencia. Pero es bastante vagoneta.
Vale. Y siempre está al lado de ella. Yo siempre
espero que os guste el libro y espero que...
Claro, pero espera que Marta le ha dicho que se pusiera ahí porque la estaba todo el rato dando la espalda, mirando a Ágata. Y adelante, venga, dispara, dispara.
¿Querías saber si sueñan colores, Ágata Ruiz de la Prada?
Sueño mucho. Pero en colores sí.
Uh-huh. ¿Hay alguna prenda negra en su armario?
Sí, tengo una esquinita, porque por ejemplo el día que se murió mi madre salí corriendo y tal, yo no sabía que se había muerto, entonces de repente iba pues vestida así y llamé a una amiga mía, Cristina, y le digo, oye Cristina, tráeme ropa por favor, que no tengo nada negro. Y entonces ella me dejó ropa y luego fue a, me imagino que a Zara, y me compró un poco más de ropa, y entonces tengo una esquinitilla de ropa negra para los funerales.
Por si acaso,
sí,
¿no? Por si
es
acaso.
Una pena, pero...
Aquí sale, me ha chocado y era un... Aquí, por ejemplo, con el Papa, sí que
sí,
te vi.
Sí, es lo que pasa, que el día del Papa pensé, ¿cómo me he visto yo con el Papa? Lo primero, los colores que a mí me gustan son muy papales, que es el fucsia, el rojo, el amarillo, ya los tiene muy cogidos la Iglesia. Y era como una cosa de respeto. No te creas que me lo pensé horas y horas y horas para ir a ver al Papa.
Bueno, veo a un Papa muy sonriente,
es que
con
este
lo
Papa
que le estabas diciendo, ¿no?
Es el actual Papa, ¿no?
Sí, me encanta.
¿Y de qué color te pusiste, que no estoy viendo las
de
fotos?
Negro.
De negro. Pues, sí, que es la primera vez que yo le he visto a Gata de
porque
negro.
Solamente si te puedes vestir, por ejemplo, de blanco si tienes un permiso especial, si eres reina.
Exacto. Hay muchas fotos que has tenido que buscar en el...
Uy, tenía muchas más, pero tenía miles de fotos más. De ayer estaban tristes los de la editorial. Dicen, qué pena, teníamos que haber dado más fotos.
Mira, pues la verdad que son fotos algunas para mí desconocidas. Luego vas viendo la evolución de la propia Ágata con su pelo.
Sí, pero mira, aquí hay una foto que salgo con el emperador de Japón.
Ya.
Pero el traje era genial, porque es lo que no se ve del traje, era de papel. Tú imagínate qué huevos tenía yo en esa época.
De papel, y si llueve.
No, pero sobre todo irse al Palacio Real con el emperador de Japón, que no se puede más elegante que el emperador de Japón, para mí no hay nada en el mundo. Oye, y iba con un traje todo de papeles y tal y cual. Me acuerdo que al rey Juan Carlos le encantó, y es que venía todo el rato, mira. Venía todo el rato a ver mi traje.
Oye, Paco Umbral, importante en tu vida.
Muy importante. Y el padrino de Cosima.
Exacto. Sale Almodóvar. Tú se puede decir casi que eres chica de la movida.
Oye,
y
ayer
lo más
bonito de toda la presentación para mí fue lo bien que lo hizo Alaska, ¿no te parece?
¡Ah, Alaska! ¡Qué bien habló! No.
Es que es un genio Alaska.
Mi llegada al español, dije, fue, lo hizo ella, porque es la tiré por un balcón. Es que es muy inteligente.
Es muy inteligente, es brillante.
Y nunca pasa de moda.
Nunca, jamás. ¿No? Y se ha sabido reinventarse esa silla.
Mil veces.
Y luego iba gatizadísima, iba monísima.
¿Y qué mona iba?
Yo
es
estaba
verdad.
Muy emocionada con ella.
Oye, Andy Warhol, Pitita Ridruejo, Fernando Vijande, de todos los personajes que. Don Juan de Borbón y tu abuelo Félix. Tu abuelo, dices, sí. Con mi abuelo Félix y don Juan de Borbón. La verdad que, claro, es que no hemos hablado de... Eres aristócrata, tú te has relacionado...
Bueno, es que la gente se tiene que leer el libro, así como...
Claro, claro, como, claro.
Lo importante es que se lo lean y que se diviertan. Y yo
hay
creo que
hay
es un
una
libro...
cosa que me gustaría que dijeras, porque conociéndote un poquito... ¿Qué has retirado a última hora? Has dicho, esto no lo puedo decir. Dino la verdad, no lo prepares. Di la verdad, suéltalo.
De verdad, una cosa que lo sabe además Nieves, que es verdad, que mi mejor amiga, la que más quiero del planeta, que ya sabe muy bien quién es, le han dado mucho la lata con una cosa del aborto y lo he retirado para la segunda edición. Mm. No he retirado todo lo del aborto, solo he retirado su nombre, porque además, ¿sabes?
Bien, bien.
He puesto una amiga mía.
Bien, pues ahí lo dejamos. Hay que leerse el libro.
Yo estoy saliendo ya.
Además, al que le guste leer, se lo leen 4 horas.
Y luego, enhorabuena
estilo,
por presentarlo en el Ateneo.
Es verdad.
Hay que darle vida a una institución tan importante en Madrid.
Es que yo, como fíjate, como soy muy trabajadora, la semana pasada me fui al Ateneo y me pasé una tarde entera porque había la presentación de una amiga mía. Me pasé toda la tarde viendo y esa tarde fue fundamental porque fue lo que hizo que ayer fuera divertido el mío. Porque aprendí todo, que teníamos que ser puntuales, que eso lo he sabido toda mi vida, pero que teníamos que meterle color, que teníamos que meterle luz, que tenía que ser breve la gente,
sí.
Que teníamos que reírnos, que teníamos... Y hablé con dos y se me olvidó hablar con Boris, porque, pero vamos, Boris no le cuesta nada hacerlo
nada.
Es una maravilla.
Bueno, pues aquí está mi historia, Ágata Ruiz de la Prada, con la colaboración de Pedro Narváez en la esfera de los libros, y desde luego ya va por la segunda edición y de aquí a Navidades, imagínense,
pues
tercera, cuarta, quinta. Ágata, hasta siempre, gracias.
Un beso, muchísimas gracias por dejarme hablar de mi libro.
Bueno, hacemos una pausa y seguimos.